775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
La semana que viene, María Chivite se va a sentar dentro de su calendario de reuniones en la mesa con EH Bildu. Soy Alberto Saz, escuchas La Mañana de COPE. Vamos con más información.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Se aproximan las fiestas de San Fermín y han sido intervenidos 130 kilos de carne en un almacén de Pamplona por incumplir las medidas higiénicas necesarias, además de 1.600 envases de cerveza con un volumen que superaba los 620 litros. Tenemos que seguir con toda la precaución.
Invierte en bolsa con el nuevo broker online de Caja Rural de Navarra. Una herramienta para comprar o vender en bolsa de manera intuitiva, moderna, sencilla y segura. Además, hasta el 31 de diciembre puedes disfrutar de 2 meses sin comisiones de compra-venta en acciones nacionales e internacionales. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com. Promoción válida para clientes de Caja Rural de Navarra que abran una cuenta de valores a través del broker online hasta el 31 de diciembre de 2023. Gastos de corretaje, cánones, diferentes gastos de mercados financieros y custodia a cargo del cliente desde la apertura de la cuenta de valores. Pasados los 2 meses de la promoción, al cliente se le aplicarán las comisiones de compraventa de valores nacionales e internacionales que consten en el contrato tipo de custodia y administración de instrumentos financieros de Caja Rural de Navarra y sus correspondientes anexos y que se entregará al cliente con la apertura de la cuenta de valores. Promoción válida para una sola cuenta de valores por cliente y excluidos clientes que ya tienen una cuenta de valores en Caja Rural de Navarra.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se circula con normalidad por la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra. Tenemos ahora mismo 5 carreteras cortadas y le recordamos que hoy comienza la Vuelta Ciclista a Navarra con salida y llegada en Lodose, que por lo tanto va a haber afecciones en vías de Tierra Estella entre la 1 y media y las 5, reguladas por patrullas de policía foral. Como siempre, por favor, máxima precaución al volante y 0,0 de alcohol y drogas.
Se necesita un impulso eléctrico para empezar una tormenta. Y un icono para iniciar una revolución. Cupra Born, una revolución eléctrica de la A a la Z. Estrénalo por 310 euros al mes con MyRenting. Entrada 12.465 euros.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
¿Te han subido los intereses de tu hipoteca y no sabes cómo afrontarlo? En Soluciones Hipotecarias Navarra te ayudamos a mejorar tus condiciones hipotecarias.
Reclamamos las cláusulas abusivas de tu hipoteca y unificamos y refinanciamos tus préstamos. Llevamos más de 15 años reclamando y negociando con las entidades a través de los despachos con más experiencia en Derecho Bancario de Navarra, Bufete Iribarren Rivas e Iribarren Artola.
En Pamplona y Tudela, Soluciones Hipotecarias Navarra. Infórmate en www.solucioneshipotecariasnavarra.es y en el 948-2750-63.
Es jueves 8 de junio, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona te lo pone facilísimo. Te tratan de maravilla y son unos pocos minutos con los que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos a esta hora de la mañana a visitar las diferentes emisoras. Vamos a comenzar yéndonos hasta Tierra Estella para saludar a Alberto Araiz, que además nos va a hablar de fiestas. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Dale la vuelta. Así se titula el cartel anunciador de las fiestas de Estella 2023. Se trata de una obra del diseñador gráfico estellés Ander Solán Ugarte, que recibirá 1.200 euros de premio. Recoge algunos de los iconos festivos estelleses, como los gigantes, los caballicos chepes, el torico de fuego, los maceros, gaiteros, las alpargatas y la estrella de 8 puntas, símbolo de la ciudad. Y estamos ante una noticia que ya nos advierte de la proximidad de las fiestas. El Ayuntamiento de Estella en funciones ha dejado la programación musical preparada. El martes 8 de agosto a la joven navarra Olaya Inzarte se podrá escuchar, al igual que al reconocido grupo de rock vizcaíno Cea Mace. El miércoles, Amparanoia, grupo liderado por Amparo Sánchez y artistas del gremio de Zaragoza, que acaban de presentar un nuevo tema juntos titulado Algo está pasando. Se trata de una charanga que comenzó con versiones de canciones populares para las fiestas y que ya ha sacado sus propios temas al mercado.
Ya falta menos y a ver si llegamos preparados a esas fiestas, ¿eh, Alberto?
Así es, calentando motores ya.
Eso es, fuerte abrazo. Nos vamos también hasta COPE, Rivera y Zona Media. Javier Pérez Nivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alberto. Bueno, pues voy a hablar de otro tipo de fiesta que se ha organizado hoy en el juzgado, ¿eh?
Sí.
Porque los juzgados de Tudela han sido desalojados este jueves.
Eso sí que es una fiesta de las de dale la vuelta.
Efectivamente. Dale de vuelta al paquete. Tras detectarse en sus instalaciones la presencia de un paquete sospechoso. Efectivos son de los TEDx, especialistas en desactivación de artefactos de la Policía Nacional. Han ido hasta el lugar y se trataba de una falsa alarma, pero el susto ahí ha quedado. Y vamos a hablar de otra noticia más amable.
¿De un concurso?
¿Eh? De un concurso, efectivamente, donde un niño de Tudela gana la fase navarra del concurso, que es un rey para ti, que es todo un clásico, y además aquí en la Ribera se nos da bastante
bien. Eso te iba a decir, ¿sois habituales en esto?
Somos más monárquicos. Bueno, decir que el niño se llama Santiago Arellano Mesa, de 10 años, participará en una audiencia privada con Felipe VI, junto a los restantes 19 ganadores de otras comunidades autónomas. Y te cuento, Alberto, que en concreto la obra realizada por Arellano consiste en una corona realizada en goma Eva y papel Pinocho, apoyada en un cojín recubierto de fieltro y purpurina, donde luce la bandera de España.
Toma ya. Javier, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y no sé si con tanto talento para las manualidades como este peque, recibimos a Esther García para contarnos la actualidad de Pamplona.
Buenas tardes. Cero talento, ¿eh?, con manualidades. Y bueno, vengo a hablar de fiesta irónicamente, porque siguen esas reuniones para en plano político para formar el próximo gobierno. Por un lado, que sepas que María Chivite se va a reunir la semana que viene con EH Bildu dentro de esta ronda de contactos. Eso sí, según explican desde el Partido Socialista, no van a pactar absolutamente nada con ellos. Y por otro lado, los socialistas hoy también le han dejado claro a UPN, en concreto a Javier Esparza, que han mantenido una reunión a primera hora de esta mañana, que no va a pactar tampoco con ellos, ni el gobierno, ni los ayuntamientos. Entonces, estamos en las mismas, las cuentas son las cuentas. Si María Chivite quiere liderar el próximo gobierno, va a tener que, no sé, o abstenerse otra vez EH Bildu. No sé si se hablará de eso o no en la próxima reunión.
¿No van a
pactar
nada con EH Bildu como esta legislatura? Digo, ¿ha puesto esa coletilla o no?
Ha dicho que no van a pactar absolutamente nada y que María Chivite va a ser la presidenta, al igual que pasó en 2019. Exactamente.
Si es al igual, bueno, no me voy a meter en jardines.
Mejor.
Esther García, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Buscas una formación con buenas salidas profesionales? Conoce Foro Europeo y sus títulos de grado medio, superior o dobles grados de FP en las áreas de empresa, deporte y audiovisual. Todos oficiales del Gobierno de Navarra, con acceso directo a último año de grado universitario en el extranjero. Infórmate en foroeuropeo.com y matricúlate en tu futuro.
María, ¿qué cool te veo? ¿Te has hecho algo?
Claro, el tratamiento Cool Sculptin de Monísimas y estoy encantada de haberme quitado los michelines que se me resistían. ¿No lo conoces?
No, cuéntame.
Mira, Cool Sculptin es un tratamiento que utiliza la tecnología del frío para congelar las células grasas, logrando eliminar para siempre la grasa localizada de abdomen, brazo, muslos, papada, sin cirugía, sin dolor y en dos sesiones se ven resultados.
¿Y dónde puedo hacerlo?
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. Irún Larrea 17 bajo, Mendebaldea, Pamplona.
Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Completa tu formación y da un salto en tu carrera profesional. Conoce nuestra oferta en unirioja.es y solicita tu admisión hasta el 19 de junio. Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Tu universidad pública.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que viene de la mano del Festival de Olite, que presenta una programación igualitaria e inclusiva con 39 funciones donde conviven el teatro, la música, la danza y el circo. Se va a celebrar del 21 de julio al 6 de agosto en Olite.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y llegamos así a las 12 y 30 minutos. Ya saben que en COPE Más vamos a tener más actualidad y ya conocen esa investigación por parte de la UEFA para ver si Osasuna juega o no Conference League la próxima temporada. De momento, Osasuna se ha defendido y explica, como es así, que en esa sentencia Osasuna no está como culpable.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media de este jueves 8 de junio. Tenemos un programa por delante con mucho contenido. Tenemos ahora tecnología. Vamos a irnos de visita hasta el Mercado Santo Domingo. Hablaremos con Esther García de ese juego político. Nos iremos hasta Incalif. Tenemos sección de psicología. Y también, como es habitual esta semana, vamos a tener ese monográfico sobre volar, que además vamos a comenzarlo también dentro de esta sección de tecnología. Enseguida saludamos a Dani Lalae.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Iturrama acoge esta mañana a las 10 un taller intergeneracional de expresión creativa con temática sanferminera bajo el título San Fermín para todos y todas. El taller lo imparte personal de Tasubinsa y está dirigido a todos los públicos. La entrada es libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox o www.pamplonascultura.es. La Escuela de Sostenibilidad del Museo de Educación Ambiental presenta esta tarde a las 5 los resultados sobre la calidad del aire que se respira en la ciudad. Se han analizado plantas instaladas en diferentes domicilios de Pamplona para detectar la presencia de metales pesados. La entrada será libre. Y el ciclo Cantueta Itza acerca este jueves a la Plaza de la Virgen de la O el disco Hemen Berriro de Sara Azurza. La cantante donostiarra y su grupo presentan 9 canciones que tratan sobre el ciclo emocional de la vida y reflejan distintas emociones y sentimientos. El concierto está previsto a las 8 de la tarde y en caso de lluvia se trasladará al Patio de los Gigantes de la calle Descalzos.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:32 dentro de este monográfico sobre volar. Queremos saludar a Daniel Alaez de la Universidad Pública de Navarra. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí.
Igualmente. Oye, Daniel, tenemos varios temas para poder hablar. Ahora enseguida te pregunto eso de cómo de seguro es volar en avión, pero antes... dentro de los temas que hemos hablado antes de la entrevista, hay uno que me parecía muy interesante, que es eso de los vuelos intercontinentales, la influencia de los vientos en la duración de los vuelos transoceánicos.
Sí, bueno, pues creo que algo que supongo que todos los que hemos viajado en avión pues habremos visto, es que cuando muchas veces vamos a coger un avión y cogemos el vuelo de ida y vuelta, vemos que el vuelo de ida no suele durar lo mismo que el de vuelta. Y eso es algo que yo creo que a todos nos extraña, ¿no? Un poquito el ver que decimos, ¿cómo si estamos haciendo el mismo recorrido en una dirección o en la otra? Puede cambiar tanto como una hora, por ejemplo, de duración del vuelo, ¿verdad? Pues bueno, pues esto tiene una explicación en muchos aspectos física, digamos, y viene marcado un poco por lo que es la física del planeta, cómo funciona la Tierra. Entonces sí que un ejemplo claro es que, bueno, algo que todos sabemos, que la Tierra está girando, ¿no? Que gira sobre su propio eje, y como gira y tiene una capa, una atmósfera alrededor que contiene pues unos gases, una mezcla de aire con una serie de gases, estos gases, pues aunque no somos conscientes de ello porque estamos todo el día inmersos en ellos, pues sí que tienen una masa, tienen un peso, y cuando la Tierra gira, pues tienen una especie de inercia. ¿Qué pasa? Que claro, cuando la Tierra empieza a girar sobre su eje, bueno, se mantiene siempre girando, se forman una serie de corrientes, ya que este aire es como cuando nosotros metemos una cucharilla en una taza de café y empezamos a removerla, que vemos que se forma esa especie de torbellino, que porque el líquido que tenemos ahí inmerso en la, o sea, el líquido en el que está en la taza, pues tiene su inercia. Entonces, pues bueno, existen una serie de, nosotros lo llamamos células de circulación, que nos indican pues que en función de la latitud o de cómo estamos respecto al ecuador, a la línea del ecuador, pues se forman una serie de corrientes pues que llevan una dirección u otra. Entonces, pues bueno, por poner unos ejemplillos que me han parecido curiosos, si nos fijamos, por ejemplo, el clásico vuelo de Madrid a Nueva York, que estamos siempre en latitud norte, estamos volando por encima del ecuador, pues la duración media de ida desde Madrid a Nueva York suele durar unas 8 horas y 20 minutos. Mientras que cuando hacemos el vuelo de vuelta, esta duración se reduce a tan solo 7 horas y media. Es decir, reducimos casi una hora. Eso es. Y bueno, pues eso viene marcado un poco por la circulación. En cuanto estamos en las latitudes tropicales, por así decirlo, la circulación normalmente suele ser de vientos alisios, que se llama, es decir, de dirección este hacia dirección oeste. Lo que hace que si nosotros volamos, por ejemplo, en un aeropuerto ecuatorial, como puede ser un aeropuerto de las Islas Canarias, incluso un poquito más abajo, y nos dirigimos a un país ecuatorial, pues como puede ser Ecuador, Brasil, normalmente el vuelo de ida sea más corto cuando vamos desde el este hacia el oeste que al revés. Mientras que si nosotros nos situamos en el hemisferio norte ya en latitudes más altas, pues como te comentaba, entre Madrid y Londres, por ejemplo, entre Madrid y Nueva York, o entre Londres y Nueva York, pues los vientos sí que llevan una componente normalmente de dirección oeste a dirección este. Lo que hace que los aviones, pues evidentemente, cuando viajan con el viento en cola, vayan más rápido y consigan llegar antes volando desde Nueva York hasta Madrid que en la dirección contraria.
Qué curioso. Si te parece, podemos dar también algún apunte sobre la velocidad del vuelo y también el transporte de pasajeros supersónico.
Vale, bueno, pues respecto a las velocidades, sí que tengo aquí una chuletilla, unos números que me he apuntado porque creo que son curiosos. Y es que, por ejemplo, a día de hoy, un Airbus A320, que es el avión estándar que vais a ver en la mayoría de aerolíneas de bajo coste, pues tiene una velocidad de crucero de 890 kilómetros hora. Nosotros, como estos números en aviación no nos suelen gustar mucho, solemos referirlo respecto a una cosa que le llamamos el Mach, el número de Mach, que a lo mejor a aquellos que les gusta un poco este tema pues ya habrán escuchado algo acerca. Y es un poco una forma de relacionar esta velocidad con la velocidad del sonido. Entonces, cuando nosotros volamos a la velocidad del sonido, que sobre la Tierra suelen ser unos 340 metros por segundo, pues decimos que vamos a un Mach de 1. Mientras que si vamos por debajo, o sea, si vamos a velocidad menor de 340 metros por segundo, pues el Mach es menor y por tanto le llamamos subsónico, porque es por debajo de la velocidad del sonido, y cuando es por encima de la velocidad del sonido, pues supersónico. Entonces, pues por hacernos un poco así a la idea, pues este A320 que hablamos de 890 kilómetros hora, pues viene siendo un Mach de 0,78 más o menos en la velocidad de crucero. Normalmente para conseguir que los vuelos sean eficientes y no romper esa barrera del sonido, que además es muy molesta, genera mucho ruido, mucha vibración, los aviones comerciales suelen volar a estas velocidades de pues 0,70 y algo, 0,8 aproximadamente. Mientras que bueno, sí que aquellos que les apasione un poco la aviación conocerán el caso del Concorde. No sé si os suena de algo.
Sí, sí.
Este famoso avión supersónico, pues que estuvo volando ya desde el año 70 y algo hasta aproximadamente el 2003, 2004, si no recuerdo mal. Y bueno, este avión tenía la capacidad de volar a un Mach de 2,02. Es decir, volábamos en un supersónico con creces, no estábamos volando a un Mach de 1, algo. Y bueno, por traducirlo a números que así entendamos todos, pues aproximadamente tengo apuntado que eran unos 2.180 kilómetros hora de velocidad de crucero.
Uf. Es decir, que puede salir de Pamplona, llegar a Cádiz sin aterrizar, volver en menos de una hora.
Exacto, sí, sí. De hecho, bueno, las cifras que tengo aquí de vuelos históricos, pues este vuelo de Londres a Nueva York que comentábamos, pues se reducía tan solo 3 horas y media.
¡Qué locura!
Claro, aquí ya los vientos nos importan un poquito menos, la verdad.
Oye, qué chulo. Durante esta semana, y lo que nos queda, Daniel, hemos venido hablando, claro, de que el avión es el medio más seguro. Si te parece, podemos dar una serie de cifras sobre esto.
Uf, pues en cuanto a números sí que me pillas un poquito, porque bueno, estos números no los tengo muy frescos, pero sí que de cuando estudiaba por aquel entonces, las cifras que solíamos manejar solían ser pues de siniestralidad por kilómetro, número de accidentes por kilómetro volado.
Sí.
Y pues como comprenderéis, si estamos volando a 2.000 kilómetros por hora como volaba el Concorde, pues los kilómetros se recorrían muy rápido y los accidentes eran muy pocos. Entonces, sí que por referirlo, pues algún número que os puedo dar. Yo recuerdo que, por ejemplo, respecto al siguiente medio de transporte más seguro, que si no recuerdo mal era el tren,
sí,
pues estábamos hablando de una tasa de siniestralidad de 100 veces menos.
Uf, se dice pronto, ¿eh?
Por kilómetro, claro.
Sí, sí.
La velocidad a la que volamos pues también influye, pero claro. Bueno, sí.
Oye. Y luego, claro, hay que recordar que el avión tiene por un lado un piloto, pero por otro lado también tiene un sistema que no solo no falla, sino que ayuda al piloto y que lo lleva en muchas ocasiones todo muy bien gestionado. Pero es que además incluso no es fácil que ese sistema, por decirlo así en plan a lo bruto, no es fácil ni que el sistema te deje estrellar un avión.
Exacto, sí. Es algo que a nosotros cuando estudiamos también nos comentaban muchas veces, que decían, cuando diseñamos estos sistemas, está feo decirlo y no me gusta nada decirlo, pero a veces lo uso para vacilar, el defecto que tiene el sistema es el propio piloto, que también suena muy bruto, la verdad. Pero bueno, sí que están diseñados de tal forma pues que, bueno, que son tan robustos de por sí que incluso aunque tú quieras estrellarlo de alguna forma, el propio sistema te va a poner todas las trabas posibles para que no lo consigas, claro.
Es decir, que hay un piloto mega ultra preparado y hay una máquina, un sistema mega ultra preparada para que todo fluya.
Exacto, eso es. Vamos, que podemos estar tranquilos, que incluso aunque le pasase algo al piloto, en el peor de los casos, el avión probablemente sería capaz de, ya no solo de regresar hasta el aeródromo, sino de incluso de tomar, aterrizar, frenar, incluso en muchos casos ahora mismo ya hasta conducirlo por las calles de rodaje.
Casi nada. Daniel Alaez, de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias por explicarlo todo así de bien, por dejarlo así de claro y sobre todo por transmitir también un poquito de pasión, ¿eh?
Bueno, eso es algo que creo que tiene que ir innato en nosotros, ¿no?
Eso es. Fuerte abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego.
En la residencia Idea Videalde sabemos que lo esencial es invisible a los ojos.
Por eso, en nuestro hogar, además de las mejores instalaciones para los cuidados y la atención especializada, ofrecemos una atención espiritual con misa diaria. Llame y pida cita para conocernos.
848-463393.
Residencia Videalde, un hogar junto al camino.
848-463393.
Este domingo, tardeo de salsa y bachata en Indara, con DJ Fran y como invitados especiales, la compañía de baile, Saltindeo y Diego Glenny. Entrada anticipada 15 euros, 18 en taquilla. Compra tu entrada en Valladeros y en Entradium. Domingo 11 de junio, de 6 de la tarde a 12 de la noche, tardeo de salsa y bachata en Indara.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
De este miércoles a sábado, solomillo de vaca a 21,99 euros el kilo. Sandía negra o rallada a 99 céntimos el kilo. Atún ruedas a 12,99 euros el kilo. Y merluza de anzuelo a 8,99 euros el kilo. Además, grandes ofertas en ropa, calzado y accesorios para disfrutar del verano.
Leclerc, la compra inteligente.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este jueves nos vamos a ir de visita hasta el mercado de Santo Domingo para hacer una de esas visitas que tanto nos gustan, tanto con el micrófono en la mano como, por supuesto, con el carrito para coger esos productos tan ricos, tan deliciosos y tan de kilómetro cero que tenemos en nuestro mercado de Santo Domingo. Como es habitual, saludamos a Susana Fromage. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, qué gozada en esta primavera poder disfrutar de todos esos productos tan nuestros, tan ricos, tan cuidados y, como siempre, también asesorados y con tanto cariño, ¿eh?, que nos tratáis.
Pues sí, además es una época fantástica en el mercado. Yo siempre lo digo, que la primavera es el momento en el que todo, pero especialmente el mercado, se llena de color con las frutas, las verduras. Hay muchísimo colorido y muchísimo ambiente en nuestro mercado estos días.
Pues si te parece, vamos a ir a uno de esos puestos con tanto colorido. Se trata de Frutas Zabalza. Saludamos a su dueña, Maite Zabalza. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye,
estamos trabajando un poquito.
Maite, a mí que me encanta la fruta. Cuéntanos estos días que tenemos así de delicioso, porque llega una época espléndida para la fruta.
Sí, hombre, ahora ya la frutita ya tiene otro color.
Sí.
Ya han empezado las sandías, el melón.
Ay, qué rico.
Llama la atención, la verdad. Ya se hace la boca agua y apetece. Las cerezas, que estamos en plena época, son de ahora, de aquí, de Navarra y demás. Sí, ya empieza ya todo bueno.
Eso es. Oye, Maite, todo bueno, todo delicioso y encima kilómetro cero.
Exactamente, ahí está. Nosotros tenemos la huerta en La Magdalena, que, bueno, todo el mundo la conoce. Y entonces eso es kilómetro cero. La verdura es kilómetro cero, con las lechuguitas, la típica crispilla que se conoce aquí en Pamplona. Todo al alcance, kilómetro cero. Del campo a la mesa.
Oye, y por supuesto, Qué importante es, con todo el cariño con el que nos tratáis y, por supuesto, que nos conozcáis para saber qué es lo que más nos gusta para podernos ofrecer cositas ricas.
Pues sí, la verdad que sí, que ya al final pues conoces a muchísima gente aquí, sabes lo que quieren, lo que les gusta, pues ahora que tenemos la época del guisante ya estaba todo el mundo deseando el guisante. ¿Cuándo empieza? Ahora ya hemos pasado del tema del guisante y ya empieza pues eso, el tomate de casa, es que como el tomate de aquí no hay ninguno y no sé qué, pues ya casi tenemos todo encima.
Oye, también, por cierto, claro, hemos hablado mucho de frutas y acabas de decir, por ejemplo, ese tomate que es fantástico.
Sí, tiene un sabor, es que se nota un montón, porque claro, el tomate que traen de fuera, ahora ya tenemos de Navarra, ¿eh? En 15 días un poquito, que también es buenísimo, y en 15 días ya empieza el de casa, pero es eso, que no se mete en cámaras, no pierde sabor, es eso, de la mata a casa, directamente, casi.
Oye, por cierto, y este Frutas Zabalza, que si no me equivoco, lleváis ya 3 o 4 generaciones, ¿no?
Pues sí, empezaron a trabajar la huerta. El abuelo, estamos desde 1860.
Toma ya.
Mi padre por ahí tenía ya a su madre el impuestito en el mercado y luego ya cogimos también en el otro mercado que estamos también. Y somos muchos hermanos que seguimos con la generación. A ver si engañamos a los sobrinos, pero la juventud, no te creas, no quieren trabajar ya tanto. El campo es duro.
Oye, Maite, por lo tanto, ahí hay tradición, ahí hay pasión y evidentemente habéis heredado unos conocimientos que obviamente vuestros clientes luego lo aprovechan para poder disfrutar de esos productos.
Pues sí, la verdad que sí. Al final son muchos años y sabes la temporada, sabes lo que está bueno, aprendes a plantar, pues eso ya te digo. Por ejemplo, lo que te he dicho antes de la lechuga crispilla es que no hay más que en Pamplona, esa típica lechuga. Entonces mucha gente viene de cualquier barrio a coger esa lechuguita porque es especial.
Oye, qué bueno. Para terminar, Maite, recomiéndanos, oye, en este jueves 8 de junio, ¿qué dos productos dices? Venga, acercaros porque es que hoy hay que aprovechar estas dos cositas que están fantásticas.
Hombre, pues sin ninguna duda hay que aprovechar a coger el espárrago, que ya son de los últimos. Sí, es una pena, pero ya se acaban. Se alarga un poquito la temporada, sí. pero ya demasiado. Y ahora, pues eso, los guisantes, es que no tienen nada en el sabor, el olor. También hemos empezado con las piparricas, también ese capuchito. Bueno, es que te podía decir un montón de cosas, no solo tengo dos.
Oye, es verdad que hay un montón de cosas. Oye, y ya por último, Maite, ya de paso, ¿los espárragos cómo te gustan? ¿Solo cociditos, con alguna receta, con alguna salsa, al horno?
A ver, pues es que hay miles de recetas. A mí me gusta mucho, yo soy la típica de no de cocidos y luego con un poquito de vinagreta y así. También estando crudo, o sea, en crudo, pelado, lo sigues pelando con el pelapatatas o el pelazanahorias y luego lo compones con un poquito de ajo y con aceite y es que saboreas el auténtico sabor del espárrago.
Qué bueno. Oye, Maite, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo muchísimas gracias por esos productos tan deliciosos que siempre nos ofrecéis.
Gracias a ti. Oye,
un fuerte abrazo.
Nos vemos por aquí.
Sí, ahí estaremos. Oye, Susana, muchísimas gracias como siempre. Si te parece, vamos a recordar que la gente nos podemos acercar, pero también tenéis la opción de que nos enviéis a casa esos productos tan deliciosos y de kilómetro cero.
Exactamente. Ya no hay excusa para no comprar en el mercado porque el que no se pueda acercar lo mandamos a casa totalmente gratis a partir de 50 euros de compra en el total del mercado y además en el mismo día que hacen el pedido. O sea que no se puede pedir más.
Mercado de Santo Domingo, Susana, no olvides llevarte a unos esparraguitos, ¿eh? Gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
Vuelve a lo grande Mini Music Fest en marcha, con Rock en Familia y su festival fin de curso. Ven a disfrutar con los mejores tributos a Fito y Fitipaldis, AC/DC y Queen, hinchables, pintacaras, gastro y mucho más. Diversión en familia asegurada. Sábado 17 de junio en la Ciudadela de Pamplona. Compra ya tus entradas en minimusic.es. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural de Navarra y Taroa y Ayuntamiento de Pamplona.
¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Tanto si estás buscando tu primera vivienda como si quieres vender la tuya o construir la casa de tus sueños, POSEM te ofrece un servicio inmobiliario integral y productos pensados para ti. Conoce el mercado de primera mano y suscríbete a su newsletter en posemviviendas.com. Elige POSEM.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
¡Te quiero mucho, abuelo! En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tiro y acierto, voy caminando concierto a concierto, llego a mi casa a un libro abierto.
12:50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Alberto Sanz. Tenemos ya aquí en el estudio de nuevo a Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Ha habido esta mañana reuniones entre UPN y PSN y tenemos palabras tanto de unos como de otros.
Pues sí, una reunión que se producía a primera hora de esta mañana en el Parlamento de Navarra, que está siendo, por cierto, el escenario donde se están llevando a cabo todas las negociaciones para lo que va a ser el próximo Ejecutivo Foral tras esas elecciones del 28 de mayo. No hay nada decidido, siguen con reuniones y negociaciones, y hoy hemos sabido que María Chivite se va a reunir dentro de esta ronda de contactos la próxima semana con EH Bildu. Eso sí, lo ha anunciado el secretario de Organización Socialista, Ramón Alzorriz.
Sí, nos han llamado y, por lo tanto, evidentemente, ya dijo la presidenta del Gobierno que todo el mundo que nos llame será recibido, aún con claridad, vamos a decir lo que pensamos. Ya le hemos dicho a EH Bildu por activa y por pasiva que no vamos a negociar un gobierno con EH Bildu y que no vamos a pactar un gobierno con EH Bildu.
Esto es lo que decía Ramón Alzorriz, que Bildu les ha llamado al Partido Socialista de Navarra para, bueno, pues para reunirse, y ha explicado que María Chivite ya ha dicho estos días atrás que sentarse en una mesa y hablar lo iba a hacer tanto con EH Bildu como con UPN, pero que no llegaría a pactar o a formar o negociar lo que es un gobierno. Y en ese sentido es en lo que ha ido la reunión de esta mañana entre PSN y UPN. Alzorriz ha dicho que ha sido una reunión áspera, no sé muy bien qué significa una reunión áspera, y bueno, pero en esa reunión le ha dejado claro a Javier Esparza que no van a pactar con ellos, no solo el gobierno, sino que ayuntamientos tampoco.
Ni en los ayuntamientos ni en el gobierno de Navarra tenemos nada que comentar, porque nosotros, allí donde estamos para intentar dejar a la derecha de la oposición.
Bueno, pues esto es lo que decía Ramón Alzorriz. ¿Por qué se ha producido esta reunión esta mañana? Porque Javier Esparza llamó, además ya lo dijo, que le iba a llamar a María Chivite para sentarse y hablar. En primer lugar, porque UPN es la primera fuerza, ha sido el partido más votado, el Partido Socialista los segundos, por lo tanto, entiende que se tenía que dar este encuentro. Y también, evidentemente, Javier Esparza le ha dejado claras las cosas a María Chivite.
Nosotros hemos trasladado que creemos que hay que de alguna manera sacar a Bildu de las situaciones de la política navarra. Bueno, eso es lo que no se quiere hacer en ningún escenario, por tanto, bueno, pues ya está.
Eso es lo que le ha trasladado UPN al PSN. Lo cierto es que los socialistas han insistido en que ellos van a seguir negociando con sus socios, con Geroa Bai y contigo Navarra. Lo que te decía antes, Alberto, no les da. Es decir, las cuentas no dan. Van a necesitar la abstención de EH Bildu porque, evidentemente, Javier Esparza ya ha dicho que no se iba a abstener para hacer a María Chivite presidenta. Eso por un lado. Eso de cara a las elecciones autonómicas, de cara a ese gobierno de Navarra, pero por otro lado tenemos las elecciones generales. Correcto. El 23 de julio. No sé si se te había olvidado, pero te lo recuerdo. ¿Vale?
Pues, te recuerdo que el día antes de mi cumpleaños, el día de la reflexión, no te olvides.
Vas a reflexionar y bien. Bueno, pues en ese sentido, ya lo hemos ido contando desde ayer aquí en COPE Navarra, UPN y el Partido Popular no van a ir juntos de cara a esas generales. UPN ha rechazado la última propuesta de los populares, una propuesta que llegaba ayer por la tarde y que consiste en integrar como independientes a personas del Partido Regionalista en una candidatura de los populares lideradas por ellos.
Si no fuera tan serio esto, parecería un chiste. Es que el Partido Popular sacó 20.000 votos y UPN tiene 92.000. Hace 15 días yo creo que no son conscientes de la que el centro derecha en Navarra se aglutina en torno a Unión del Pueblo Navarro. Se acaba de demostrar en estas elecciones forales y municipales, y por tanto, bueno, hacer estos planteamientos, lo que quieren, básicamente, yo creo que pues el PP no quiere un acuerdo y quiere intentar trasladar el relato de que quien no queremos el acuerdo somos nosotros.
Por lo tanto, Javier Esparza ha sido claro, rechaza esa propuesta del Partido Popular, no solo por el contenido, sino también por la forma. Una propuesta que llegaba rápido, deprisa, porque los plazos son los que son, con publicaciones en medios de comunicación que, bueno, causaron bastante estupor y sorpresa en UPN, y por lo tanto, pues bueno, decía que unas propuestas que no se pueden aceptar.
Por eso se llama a última hora, por eso no se convoca una reunión, y por eso, en fin, hay declaraciones contradictorias en el mundo, y por eso finalmente te dicen que no, que la plancha encabeza el del Partido Popular. En fin, parece que eso, cualquiera que entienda Navarra sabe que es importante.
Bueno, pues así está el tema. Que sepas también que por primera vez ambas formaciones políticas van a acudir por separado en Navarra a lo que son las elecciones del Congreso y del Senado.
Oye, estoy pensando en esa reunión entre PSN y H. Bildu. ¿Te imaginas, ¿sí?, que al salir unos digan que han acordado y otros que no?
Bueno, pues sería... Bueno, pues a ver, no me extrañaría. No sé cómo decirte, ya me espero cualquier cosa. ¿No? Porque vamos, hay veces que... No
pero
sé.
Está claro que necesitan la abstención, es que no da la calculadora.
Que no dan.
Y habrá que ver si EH Bildu es capaz de aceptar esa abstenerse y encima decir que no han pactado nada. No lo sé, ya veremos.
O que no han hablado. Porque yo entiendo, a ver, no sé, creo que lo entiendo yo, lo entiendes tú y lo entiende, no sé, todo el mundo. Tú te vas a reunir la semana que viene por escucharles, porque te han pedido una reunión y eres por cortesía.
Y porque necesitas su abstención.
Entiendo que la palabra abstención va a salir en esa reunión. No sé. O sea, digo, no sé.
No creo que hablen de que está habiendo días nublados, que hace mucho calor, que luego llueve, claro, que vaya rollo de día, no sé qué ponerme, ¿no?
Efectivamente.
No sería serio.
Los socialistas, evidentemente, le dirán, como lo han dicho públicamente, que no van a pactar un gobierno con ellos y que no van a negociar, como se lo ha dicho hoy a Javier Esparza. Pero no sé, supongo que también tendrán que sacar el tema. De que, oye,
de
mira, es que así
hablar,
¿no? Te da las cuentas.
De algo tendrán que
no
hablar.
No sé si lo sabes, en 2019 tampoco te daban.
Esther García, te escuchamos 2:20.
Hasta luego.
¿Firmaste una hipoteca, una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca y pagaste tú todos los gastos? Ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Da igual la fecha en la que firmaste, las hipotecas desde 1993 pueden reclamar todos los gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura. Más de 2.000 euros pagados de más que todavía los puedes recuperar. ¿Quieres que te los devuelvan? Llámanos y te ayudaremos. No cobramos nada hasta que recuperes tu dinero. Primera consulta gratuita. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas.
Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el teléfono 948-820872.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 948-01-3761 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos. Además, tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau. Seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Se puede. Soler en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar, seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona, en el 948-3652-66 y solerencasa.es.
Dime un número que acabe en 5, verás qué risa.
Pues 15.
Ya mejor va la rima.
25. Chill Out Sofás cumple 25 años. Y rima con grandes ofertas en sofás, butacas, sofás cama, colchones. Ya va siendo hora de cambiar el sofá. Va siendo hora de Chill Out Sofás.
¿Y qué rima con 25?
Chill Out Sofás, chico. Chill Out Sofás.
Llegamos así a la 1:00 p.m. Ya saben, si quieren, a partir de la 1:05 más contenido regional de Navarra aquí en COPE Más. Les dejamos con la información nacional e internacional.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Resulta bastante llamativo que la justicia, cuya primera condición es la independencia, esté permanentemente rodeada de polémica e influencia política. Lo hemos visto con el nombramiento de los jueces del Constitucional, del Supremo, con el Consejo General del Poder Judicial, y ahora estamos con los fiscales, todo embarrado de política. Ya empezamos mal en su día, a finales de 2019, cuando el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo esta pregunta retórica en una entrevista en Radio Nacional.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Daba por sentado que la fiscalía depende del gobierno cuando en teoría debería ser un órgano independiente. En la práctica, Sánchez no mentía. Los gobiernos meten demasiada mano en los asuntos judiciales hasta el punto de que la Fiscalía General del Estado muchas veces actúa como Fiscalía General del partido del gobierno y a veces de forma descarada. Esto puede estar pasando ahora mismo con un nombre que conjuga fiscalía y política a partes iguales. Dolores Delgado, un clásico de la polémica judicial. No es la primera vez que está en el ojo del huracán. En 2020 fue nombrada fiscal general del Estado después de ser ministra de Justicia y después de participar en una campaña electoral con el Partido Socialista, con lo cual lo de la independencia e imparcialidad judicial ya quedaba por los suelos. Y ahora volvemos a ver un dedazo de órdago por varios motivos. Dolores Delgado será la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Ha sido nombrada directamente por su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, y en contra del criterio del Consejo Fiscal, que rechazó su nombre, aunque sí es verdad que el voto de este Consejo no es vinculante. De forma inédita, el nombramiento se produce de urgencia y además con las Cortes ya disueltas tras la convocatoria de elecciones generales. Y para rematar, pues está su relación personal con el que fuera magistrado Baltasar Garzón. A Dolores Delgado se la nombra para la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que son los asuntos que precisamente lleva el despacho de abogados de Garzón. Y de hecho, los dos han compartido charlas y coloquios sobre esta materia en los últimos meses. Como mínimo, aquí se podría pensar en un conflicto o incompatibilidad de intereses. Pero como dijo Pedro Sánchez...
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está, y no hay ningún reparo, además, en maquillar esa influencia política. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que ha pasado tranquilo su primera noche en el Hospital Gemelli de Roma tras ser operado este miércoles de divertículos en el colon. La Santa Sede informa que ha podido descansar, que se encuentra en buen estado general y que las pruebas de seguimiento que se le están realizando son positivas. El pontífice está siendo informado de todos los mensajes de cariño que le están llegando las últimas horas y a los que expresa su agradecimiento. Muy pendientes, además, de ese terrible ataque ocurrido a primera hora de esta mañana en un parque de la localidad francesa de Annecy, en los Alpes, muy cerca de la frontera con Suiza. 4 niños y 2 adultos han resultado heridos al ser apuñalados por un hombre de 32 años, de origen sirio, demandante de asilo. Este hombre está detenido. 2 de los niños, de tan solo 3 añitos, y un adulto permanecen en estado muy grave. El ataque se ha producido mientras estos críos estaban jugando en un parque. Y a esta hora arranca en el Congreso la reunión de la Junta Electoral Central, que debe decidir si exige o no el DNI a la hora de depositar nuestro voto por correo. Hasta el momento sí que es obligatorio para solicitar ese voto, pero no a la hora de entregar las papeletas. En la primera semana, las peticiones de voto por correo para estas elecciones generales alcanzan ya los 2 millones. Es el mayor número de la historia de la democracia española. Hablando de elecciones, la cercanía de los comicios ha hecho que el Parlamento Europeo haya aplazado el viaje de su presidenta y los líderes de los grupos políticos que tenían previsto realizar a España a finales de este mes con motivo de la próxima presidencia española de la Unión Europea. Y 4 obispos han enviado una carta a los miembros del Congreso de Estados Unidos en la que piden a los legisladores que aborden el creciente problema de la explotación de niños a través de Internet desde el respeto a la vida y a la dignidad. Recuerdan que amenaza la seguridad y el bienestar de los jóvenes y destruye familias y también comunidades.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi habla de la marcha de Messi a Miami.
Tras el comunicado del Barcelona, es la primera reacción de Xavi Hernández a la decisión de Messi de no fichar por el Barcelona, Víctor Navarro.
El entrenador del Barça está explicando en Gijantes que notó un cambio en Leo las últimas semanas. Dice que quizás no veía tan claro lo de ir al FC Barcelona. Reconoce Xavi que la ilusión que se generó con Leo Messi en la ciudad condal es culpa de las conversaciones que mantenía con Leo, del que dejó de recibir mensajes hace días. Sobre Neymar, Xavi no lo contempla. En el mercado quiere fichar a un sustituto para Busquets, a un interior y a un delantero, y todo después de que la ilusión por Messi se haya apagado.
Nos hacía ilusión a todas las partes. El primero él, luego a mí y luego al club. A todos nos hacía ilusión, pero las circunstancias no se han dado. Muchas veces tú quieres una cosa y alrededor tuyo no... las circunstancias no te ayudan o no te suman para que eso suceda y con naturalidad, lo ha explicado él muy bien, ¿no? Sí. Que las circunstancias se dan, que él quiera ya pues bajar un poco el nivel de presión y de tensión, que aquí al volver él sería de 10 puntos otra vez.
Información de servicio importante, París Ángel García, tenemos horario de la semifinal de mañana entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.
Acaba de salir ahora mismo ese horario y va a ser, como presumíamos en la cadena COPE, a las 3 de la tarde, a las 14:45 van a llamar a pista tanto a Carlos Alcaraz como a Novak Djokovic, y a partir de las 3 de la tarde empezará ese pedazo de semifinal de Roland Garros, el mejor partido de tenis que se puede ver ahora mismo. Y por supuesto, igual que siempre, con cada raquetazo de Carlitos, desde las 2:30 en directo el tiempo de juego de la cadena COPE contando todo lo que pasa.
Y en baloncesto semifinales, ayer el Barça le ganó a Unicaja, hoy a las 9, segundo partido de la serie Real Madrid-Juventud, que gana 1-0 el equipo de Badalona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de este jueves 8 de junio. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Jesús, hoy nos vas a hablar de las inspecciones que el Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil realiza en establecimientos de toda Navarra.
Así es, Alberto. Hoy hemos trasladado a todos los medios un pequeño balance de las inspecciones que el Servicio Fiscal y Fronteras ha realizado en los primeros meses de este año. Primero, si te parece, Alberto, vamos a poner en contexto a quien nos escucha. Esta unidad fiscal se encarga de prevenir y perseguir el contrabando, fraudes y demás ilícitos de carácter fiscal en todo el territorio nacional, en este caso aquí en Navarra. Por ejemplo, en los últimos días localizaron en un almacén situado aquí en Pamplona cómo se realizaba carga y descarga de paquetes que contenían productos alimenticios sin las medidas higiénicas ni sanitarias necesarias para su correcta conservación. Por lo tanto, resulta muy importante mantener controles sobre este tipo de productos, ya que nos puede costar algún disgusto, por lo menos a nivel sanitario. Y para que este tipo de hallazgos, digámoslo así, es muy importante la colaboración ciudadana. Por lo que si tienen conocimiento de algún tipo de realidad, comuníquenoslo a través de los cauces habituales.
Muy importante, Jesús, también esa seguridad del tráfico. Estos días, además, estáis de campaña.
Exacto, Alberto, ya casi terminando. Se nos ha pasado estos días comentarlo. Casi se nos olvida hablar de ella. Y así que, bueno, esta semana estamos vigilando que los vehículos mantengan las condiciones óptimas para circular. La antigüedad del vehículo duplica el riesgo de fallecer o resultar herido grave en caso de accidente, por lo que el mantenimiento adecuado de los elementos de seguridad se convierte en imprescindible. En estos 7 días los agentes se centran en revisar el adecuado mantenimiento y puesta a punto de neumáticos, frenos, luces, señalización y tube favorable, etc. Resumiendo, los que tengamos, como yo, por ejemplo, un coche viejo, es imprescindible que lo tengamos bien, Alberto.
El mantenimiento es clave. Jesús, como siempre, gracias, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un saludo, buenas tardes a todos.
Y estos días que tenemos a nuestro compañero Víctor pintando el salón de la casa de Asier, lo ha tenido muy fácil. Se ha desplazado hasta Bicarpin Pinturas para poder encontrar todo lo necesario para poder pintar. Y es que además allí un especialista, un técnico de Bicarpin Pinturas, nos dice qué es lo que necesitamos. Nos aconseja con el mejor producto, qué necesitamos y, por supuesto, cómo hacerlo. Víctor siempre nos dice si hasta vosotros seríais capaces, pero él lo hace también, que al final se nos adelanta, porque se lo pasa tan bien en esa visita a Bicarpin Pinturas, porque le informan de todo, aprende, es una maravilla. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear, y con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y también en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
vuelve a lo grande Mini Music Fest en marcha, con Rock en Familia y su festival fin de curso. Ven a disfrutar con los mejores tributos a Fito y Fitipaldis, AC/DC y Queen, hinchables, pintacaras, gastro y mucho más. Diversión en familia asegurada. Sábado 17 de junio en la Ciudadela de Pamplona. Compra ya tus entradas en minimusic.es. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural de Navarra y Taroa y Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:10 y a esta hora saludamos a Fermina Strain, que nos acerca una entrevista con Imcali.
Si algo hemos aprendido estos últimos años es que nuestro hogar debe ser de lo más confortable posible. Por ello, cuando subir y bajar las escaleras de casa se convierten en una odisea, llega el momento de plantearse la instalación de unas sillas salvaescaleras o de un ascensor. Pero claro, las dudas nos asaltan sobre la complejidad de las obras, los gastos que supondrán o qué permisos son necesarios, incluso si es viable realizar la instalación o no. Hoy estamos con Eduardo Azcona, ingeniero y responsable comercial en Imcalift Elevación, empresa fabricante de ascensores, montacargas y soluciones de accesibilidad con más de 20 años de experiencia en el sector. Eduardo, en una empresa como la vuestra, ¿cuál es el sistema de elevación con mayor demanda?
Buenas, Fermín. Pues mira, sin duda uno de los productos estrella de Imcalift son las sillas salvaescaleras, ya que son una solución práctica, confortable y económica, que puede instalarse en cualquier tipo de escalera, por compleja que sea. Y bueno, la verdad es que poder subir las escaleras de casa sentado y sin realizar ningún esfuerzo, pues supone para muchas personas una gran tranquilidad y comodidad. Además, actualmente cuentan con importantes subvenciones que pueden llegar hasta los 7.000 euros, pero últimamente también está aumentando mucho la instalación de ascensores unifamiliares.
En esa búsqueda de un hogar confortable, efectivamente, ¿están aumentando esa instalación de ascensores de viviendas particulares?
Pues sí, la instalación está creciendo bastante. Es cada vez más frecuente ver ascensores unifamiliares en nuestros pueblos y no solo en las urbanizaciones de la ciudad, ¿no? Yo creo que cada vez somos más conscientes de la importancia de eliminar las barreras arquitectónicas de nuestros hogares. Por eso, cuando llegamos a una determinada edad o notamos una pérdida de movilidad, pues la mejor solución es instalar pues un ascensor unifamiliar que nos permita seguir disfrutando de nuestro hogar cómodamente, ¿no? Ya que evitamos el riesgo de caídas por el uso de las escaleras.
Hay quien plantea cambiarse de vivienda por esas escaleras o renunciar a su hogar familiar, a sus recuerdos. Otros piensan en realizar también una reforma del chalet para acondicionar la planta baja y hacer la vida allí. Pero ese gasto económico y esa pérdida de recuerdos quizá no soluciona del todo el problema, porque nos impide disfrutar de esa casa que ha sido nuestra. ¿Se podría instalar un ascensor unifamiliar en cualquier vivienda?
Pues sí, este tipo de ascensores pueden instalarse prácticamente en cualquier vivienda, aunque no haya un hueco previo en la escalera o el espacio que tengamos sea muy reducido, porque bueno, la verdad es que existen múltiples soluciones. Incluso también se pueden instalar en el exterior, un patio adosado, a la fachada. Pero bueno, aquí en Imcalift, además de los ascensores unifamiliares que fabricamos a medida, actualmente estamos promocionando un modelo de ascensor muy novedoso. Se trata del modelo Stilch, que no requiere cerramiento ni foso y que, por tanto, necesita una obra mínima. De hecho, solo requiere hacer el propio hueco en el forjado.
Sin duda, desde luego, el poder evitar esas obras largas es un punto a favor, pero ¿qué más ventajas tiene este nuevo ascensor?
Pues mira, este modelo Stilch, además de evitarnos la realización de las obras, pues es elegante, es compacto, es discreto, destaca por su avanzada tecnología, su facilidad de uso y sus numerosos sistemas de seguridad. No cuenta con ningún tipo de sistema hidráulico, es eléctrico, por lo que es más silencioso, no necesita tampoco apoyarse en muros de carga, se desplaza directamente recorriendo dos raíles, que son autoportantes, que van situados directamente pues a ambos lados de una cabina panorámica. por lo que entonces también encaja tanto en interiores o viviendas clásicos como modernos. Se enchufa directamente a una toma de corriente estándar y la verdad es que no gasta más energía que una tostadora o un secador de pelo. Hay dos modelos de elevadores Stilts que se denominan el Dúo y el Trío. Este último sí que es apto para silla de ruedas, ya que tiene una entrada más amplia. Así que, sin duda, es una gran innovación que mejorará la calidad de vida de quien lo instale en su hogar.
La verdad es que parece increíble. La verdad es que también hace unos años podía parecer que este tipo de ascensores eran inalcanzables para ciertos bolsillos, más que para ciertos bolsillos, reservado a unos pocos. ¿Ahora instalar un ascensor así en casa también sigue siendo un lujo o no?
Pues ahora instalar un ascensor doméstico en casa yo no lo calificaría como un lujo, ¿no? Ahora los precios son bastante más asequibles y por eso cada vez más pues son más populares, ¿no? Además, bueno, yo también lo veo como que es una inversión de cara a futuro, ya que por un lado pues aumenta el valor de la vivienda, ¿no? Se revaloriza nuestra casa y por otro lado pues mejora la calidad de vida de sus inquilinos, así que bueno, yo creo que compensa con creces ese desembolso que hay que hacer ahora inicialmente.
Y además se puede contar con algún tipo de subvención, ¿no?
Pues sí, a día de hoy existen subvenciones de ayudas para posibilitar la instalación de ascensores destinados a personas con movilidad reducida y también se puede gestionar por tema de rehabilitación de viviendas. Pero bueno, en cualquier caso nosotros les informaremos de todo y les ayudamos a gestionarlas a nuestros clientes.
¿Dónde podemos precisamente encontrar esa información y esa ayuda, Eduardo?
Pues mira, nos pueden llamar directamente a nuestro teléfono al 948-23-59-74 o pueden contactar con nosotros también a través de nuestra web www.imcaelevacion.es, donde también podrán ver pues vídeos e imágenes de todos nuestros productos e instalaciones. Y bueno, yo pues animarles a los oyentes que nos contacten, porque nos encantará poder asesorarles y concertar una cita cuando lo estimen oportuno, ya que pues bueno, realizamos una visita, estudio y presupuesto sin ningún tipo de coste y sin ningún tipo de compromiso.
IMCA con M, ¿eh? Con M de Madrid. Eduardo Azcona de IMCA Lift, gracias por estar con nosotros y por ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros oyentes. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
En Lanera Navarra te cuidamos por dentro y muy bien. Ya tenemos disponible la línea de primavera-verano de interiores, calcetines y pijamas.
Además, aprovecha el 15% de descuento comprando 3 unidades de la marca Punto Blanco. Pijamas, interiores y calcetines. Combínalos como quieras.
Lanera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba. Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza. ¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Saquimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en saquimóvil.com.
Y en esta semana especial que estamos dedicando a eso de volar, vamos a recibir aquí en el estudio de Cope Navarra a Alfonso Echavarri del Teléfono de Esperanza, biólogo, psicólogo, para que nos hable un poco de la aerofobia.
La aerofobia, ¿no? Esta limitación que algunas personas, bastante más las que pensamos, ¿no? Pues tienen a la hora de plantearse tomar un avión, que no es, vamos, que ni se lo plantean, ¿eh? Tomar un avión para viajar a un sitio. Pero primero, aerofobia, que es una fobia, ¿no? Uh-huh. Pues es un miedo, vamos a decir, irracional, ¿no? Intensísimo, que, bueno, no solo que limita, sino que bloquea a la persona y que al resto de las personas no les bloquea frente a cosas, frente a situaciones, ¿no? Uh-huh. Como, por ejemplo, volar, ¿no? Uh-huh. Volar, aerofobia. Además, ahora que llega el verano, ¿no? Y si las elecciones no lo impiden, pues, muchas personas pues tomarán o tomaremos, ¿no? Algún avión para disfrutar de unos días. Vamos a hablar un poquito sobre la aerofobia. Si hablamos de aerofobia, estamos hablando de personas, ¿eh? Mm. Y podemos hacer como dos grupos de personas que pueden manifestar aerofobia. Ese miedo limitante, irracional y que bloquea a la hora de plantearse volar, ¿no? Primer grupo de personas, aquellas que tienen o están convencidas de que si se suben a un avión van a tener un accidente. Bien por un fallo mecánico, electrónico. Los aviones ahora muy poquitos son mecánicos, son casi todo electrónicos, ¿no? O bien por un fallo del piloto o por unas condiciones adversas, el despegue, el aterrizaje, en fin, todo eso, ¿no? Ya me tiene ese convencimiento de que la cosa puede ir mal, ¿no? Que puede haber un accidente, ¿no? Hay un problema, una confusión, ¿no? Entre lo posible y lo probable. Parece que es lo mismo, pero no lo es, ¿no? Vamos a ver, ¿es posible que, por ejemplo, cuando yo salga de aquí del estudio me caiga una maceta de un balcón, me dé en la cabeza y ahí me quede? ¿Es posible?
Sí.
Es posible, pero ¿es probable?
Muy poco, casi cero.
Muy poco.
Como que esto que el Euromillón, ¿es verdad? Es posible, pero es muy poco probable.
Claro, bien. Pues las personas que desarrollan esta fobia confunden el posible y lo probable y ya te lo metes todo en el mismo saco, ¿no? Y entonces, claro, la probabilidad y la posibilidad de tener un accidente, pues es enorme, ¿no? Es uh-huh. enorme porque así lo hace, ¿no? Cuando vemos que realmente hay miles de aviones volando en este mundo, uh-huh. es posible que alguno, pues bueno, pues tenga un accidente, pero es muy poco probable porque en este momento no se están estrellando ningún avión, ¿no? Vale, eso por un lado, ¿no? Sí, segundo grupo de personas, ¿no? Quizá ya no tienen tanto miedo a ese accidente, sino a lo que pueden hacer dentro de un avión. Es decir, y si me da un ataque de pánico, el numerito que voy a montar, ¿no? Porque claro, los numeritos son buenos con un ataque de pánico, ¿no? La gente me va a mirar, es una alimentación, y dice, no, o sea, que no me monto en un avión, ¿no? O sea, por una parte es el miedo al accidente, por otra parte, lo digo con todo el cariño del mundo, el numerito que se puede montar, porque realmente cuando hablamos de numeritos es que las personas lo pasan muy mal.
Sí, claro.
Pero muy mal, porque hay una serie de síntomas asociados a, en este caso, la aerofobia, de, bueno, el corazón parece que se nos dispara, el ritmo de respiratorio, sudoración, ganas de vomitar, sensación de que me voy a morir. Es decir, que estamos hablando de que las personas realmente lo pasan muy mal, ¿no? Estos dos grupos de personas. Uh-huh. Ahora, si nos preguntamos, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué unas personas desarrollan aerofobia y otras, la mayoría, no? Bueno, pues fundamentalmente son por las experiencias que hemos tenido. Uh-huh. Vamos a ver, una posible explicación, ¿cuál sería? Pues un aprendizaje asociativo, vamos a decir, erróneo. Es decir, que asociamos el volar con algo que me ha ocurrido a la hora de volar que no tiene que ver, en este caso, con volar. Dices, ¿pero qué estás diciendo, no? Me voy a explicar. Vamos a imaginar que, pues no sé, una persona joven o un niño, sí. ¿Vale? Resulta que se monta un avión, está volando tranquilamente y de repente hay una discusión enorme entre una persona de cabina, personal de cabina, sí. y un pasajero. Una discusión enorme. Claro, este niño está asociando que volar no es bueno, ¿no? O sea, porque le va a asustar
mucho. Su experiencia no ha sido buena.
Exactamente, ¿no? Entonces, es posible que una experiencia de este tipo pues marque de tal manera que la persona pues tenga cierto retraimiento a la hora de volar y hasta que deje de volar, ¿no? Es posible. También es posible que la experiencia haya sido asociada, en este caso, a un riesgo. A un riesgo uh-huh. en el avión. Yo creo que cualquiera que hemos volado, pues hemos tenido situaciones. Ojo, yo me acuerdo de una. A mí me gusta volar, ¿eh? Uh-huh. Porque si estoy volando es porque voy a algún sitio, ¿no? Sí, me encanta, claro. ¿No? Lo que no me gusta es los asientos que son muy pequeñitos, ¿no? pero volar me gusta. Pero recuerdo un vuelo de Roma a Madrid. Lo recuerdo perfectamente. Roma a Madrid. Además iba con mi mujer. Y había un temporal en España enorme, era hace unos cuantos años. Y era el último avión que dejaron aterrizar en Barajas en Adolfo Suárez, ¿no?
Sí.
Bueno, yo no tengo miedo a volar, pero mi mujer y yo íbamos agarrados de la mano, ¿eh? Porque se abrían todos los compartimentos, se caían las maletas. Yo miraba por la ventanilla, veía el ala del avión y decía, pero esto es como un pájaro, es que realmente, ¿no?
Sí, sí.
Y a la hora de coger pista, pues bueno. Después te explican los pilotos cómo los aviones se pueden, dicen, se llaman patinar o no sé qué hacen, que los dejan, bueno, bien. Claro, desde fuera, y los que no entendemos, pues parece que eso es muy espectacular. Después, claro, los pilotos, pues no es tan espectacular, ¿no? Pero bueno, pero hay personas que ese tipo de experiencias, o ven esas turbulencias que a veces son muy, muy severas, ¿no? O un aterrizaje de emergencia, bueno, ¿no? Entonces, ese aprendizaje asociativo realmente está asociado a una experiencia de miedo, pero de miedo, en este caso, a tener un accidente. Y es posible que a partir de ahí se desarrolle pues ese miedo a volar, ¿no? Vale. ¿Qué hacer con todo esto?
Claro. ¿Qué solución le ponemos, no?
¿Qué hacer con todo esto? Bueno, igual si vamos al que no hacer, ¿no? Vamos a ver, no es buena estrategia el decir, oye, pues yo no vuelo. Se puede elegir, ¿eh? Oye, vamos a ver, si te vas a quedar viviendo a 20 kilómetros a la redonda de tu casa, pues vale, se puede elegir,
perfecto,
¿no? Pero si dices, no, me gusta viajar, me gusta no sé qué, o por trabajo y tal, tengo que hacerlo. Pues bueno, pues la elección de no volar no es muy... Yo recuerdo hasta deportista, futbolista que nunca volaba con equipo,
sí,
que se iba en coche, ¿no?
Correcto.
Pues no es buena estrategia el dejar de volar. ¿Por qué? Porque eso refuerza...
Dennis Bergkamp.
Exactamente, ¿no? Eso refuerza el miedo, ese miedo patológico. No es buena estrategia. Hace falta forzarse un poquito, ¿no? Tampoco es buena estrategia utilizar recursos, vamos a decir, caseros, que son caseros. Es decir, bueno, pues yo cuando voy a volar, que tengo que volar, que pues bebo unas copitas o me tomo algo. No es buena opción. ¿Por qué? Porque estamos entonces desarrollando una asociación, otra asociación, y muy peligrosa, ¿no? Uh-huh. Es decir, cada vez que voy a volar, pues tengo que tomar una copa, tengo que tomar o un ansiolítico o, ¿no? U otro tipo de sustancias tóxicas que, no, es que me calman, ¿no? Sí, te calmarán puntualmente, pero no van a solucionar el problema, lo van a reforzar porque claro, cada vez vas a necesitar más dosis, ¿no? Tampoco es buena medida el decir, bueno, yo vuelo, pero sí, voy acompañado. Uh-huh.
Tienes ahí una dependencia.
Ahí está, ¿no? A mí me encanta volar acompañado, o sea, porque...
Sí, es un planazo.
Sí, es un planazo, exactamente. O sea, yo odio, y me ha tocado mucho estar en aeropuertos solos por ahí, por Europa y tal. Oye, qué rollo estar solo por ahí, volar, ¿no? Qué envidia cuando ves a gente hablando, ¿no?
Y que se van de vacaciones,
¿no? Pero asociar, es decir, no, yo solo vuelo si voy acompañado, ¿no? Oye, ¿y si tienes que volar si vas solo? ¿Qué pasaría, no? Entonces, asociar a eso no sería buena estrategia. Entonces, ¿qué sería una buena estrategia? Bueno, si realmente tienes una fobia, una aerofobia, pues ponte en manos de un especialista. Porque hay métodos, hay soluciones para... No hay varitas mágicas, pero sí que hay soluciones. Claro, quizá en este momento muchas personas que nos están escuchando están diciendo, bueno, ¿y la solución? Bueno, la solución sería... De entrada, no desterrar que no voy a volar nunca más. No. Es decir, voy a volar. ¿Qué hago? Bueno, pues por ejemplo, hay estrategias de exposición progresiva. De exposición progresiva. Es decir, me voy exponiendo poco a poco aquello que temo. Y esa exposición se puede hacer, que se conoce como en vivo, ¿no? Es decir, al avión, ¿no? O se puede hacer por otras técnicas, primero, por ejemplo, por imaginación, técnicas que se llaman de sensibilización sistemática. El nombre es un poquito complejo, pero al fin y al cabo es elegir una serie de ítems que causan mucha ansiedad a la hora de volar y tomar cada uno de ellos e ir desensibilizándolo. Es decir, ir quitándole esa carga de miedo. ¿Cómo? Pues con técnicas de relajación, viendo un poquito el tipo de pensamientos que hay, reestructurándolos, y poco a poco, pues vamos acercándonos a esto que es volar. Ahora tenemos tecnología, que realmente es una gozada tecnología, porque, por ejemplo, la realidad virtual, o sea, nos puede poner en un aeropuerto, en un avión, con turbulencias, con lo que sea, sí, pero en un ambiente muy seguro, ¿no? Entonces se puede ir trabajando todos esos miedos e ir enseñándole a la persona a desarrollar técnicas de manejo de la ansiedad, manejo del estrés, de relajación, de control de pensamiento, parada de pensamiento, en fin, todo este tipo de cosas. La terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, ¿no? pues también funciona muy bien. Es decir, qué tipo de pensamientos están asociados, ¿no? Y después la conducta. ¿Y qué hacemos para acercarnos precisamente a lo que queremos? Que en este caso es volar. Y también la información. Sí. La información. Porque muchas personas que toman aviones le preguntamos, oye, ¿por qué vuela un avión? Porque es prácticamente imposible que un avión se caiga, ¿no? Ah, pues no lo sé. Pues igual, si te enteras, ¿no?, que realmente cuando dicen que el avión es el medio de transporte más seguro, es que lo es. Porque es que físicamente es muy difícil que un avión se caiga. Es muy difícil, ¿no? Esto sí, tenido contactos con pilotos que nos lo dicen, ¿no? Es que es muy difícil que un avión se caiga. De hecho, las líneas aéreas tienen también sus departamentos, ¿no?, donde también abordan con determinados pasajeros esos miedos a volar, ¿no? Sí. Y tratan las fobias, porque a las compañías aéreas también les interesa tener más clientela, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, los abordan desde ese punto de vista. Desde un punto de vista informativo, psicoeducación, podemos llamarle, después un punto de vista terapéutico. O bien con esa desensibilización, con esa exposición, ¿no?, a aquello que se teme, y después con técnicas cognitivo-conductuales. Es decir, que aunque parezca que el problema es enorme, realmente tiene solución. Y muchas personas le ponen solución. ¿Pero qué hace falta? Ponerla.
Yo, de hecho, tengo un amigo que es piloto y yo no tengo miedo a volar, pero es verdad que no voy tranquilo. No voy relajado como un tren, digámoslo así. Y en una de estas le llamé y digo, oye, ¿qué tiene que pasar para que pase algo malo? Me dice, mira, tiene que pasar 8 cosas muy graves a la vez, porque si son separadas en el tiempo, se van solucionando. Y digo, ¿cómo? Y, que no se cae.
No, que no se cae. Que no se cae.
Es que tienes... ¿y si falla el motor? Tampoco. Y esto tampoco. Y eso tampoco. Y eso tampoco. Y si falla... Tampoco. Y dice, no, que no.
Claro, lo que hace falta entonces, las personas que tienen ese miedo irracional, ¿no?, que no toman un avión, es decir, oye, primero me voy a informar, ¿no?
Claro.
Me voy a informar, es decir, tengo miedo a que tenga un accidente en un avión. Vale, pues sí, infórmate cuál es la probabilidad de que un avión tenga un accidente, ¿no? Y confundes probabilidad con posibilidad, pues entonces ahí sí que tenemos un problema. Es decir, piénsalo, empieza a pensarlo, y si realmente tienes ese problema arraigado, oye, ponte en manos de un profesional, porque en unas sesiones, pues esos miedos irracionales van a pasar a ser un miedo racional, porque el miedo es adaptativo.
Sí, claro.
O sea, a veces pensamos que el miedo es algo... A veces se dice hasta que el miedo es una emoción negativa, pero ¿qué negativa? Pero no hay emociones negativas ni positivas, son emociones, punto. El miedo es muy adaptativo. Si ahora en este estudio se abre la puerta y entra un león, pues miedo, ¿no?
Sí.
Y el miedo que...
Los oyentes escucharían gritos.
Exactamente. Pero el miedo que haría, pues que no nos quedamos aquí quietos, ¿eh? Uh-huh. Es decir, o correr o dar la vuelta a esta mesa para escapar. No, claro, no. El miedo es adaptativo. No estamos hablando de ese tipo de miedo. Estamos hablando de un miedo que no es adaptativo, que bloquea y además de forma irracional, ¿no? Por lo tanto, nos ponemos en manos de un profesional y, bueno, ya solucionar el problema.
La última, que por cierto, si entra un león, seguro que Asier entraba a salvarnos. No tengo ninguna duda que vendría a ayudarnos en vez de correr hacia otra dirección. La última, y si tenemos un compañero que no sé decir qué grado de miedo tiene, entiendo que decirle tranquilo que no pasa nada tampoco es la solución. También tenemos que acompañarle, por supuesto, si te tocan el vuelo y al bajarse, igual hay que decirle, igual tenemos que ir a alguien a que nos ayude con esto, ¿no?
Exactamente. Este tipo de cosas por sí solas no se pasan. No se pasan porque estamos hablando... Yo no diría que es una psicopatología, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de algo que afecta seriamente, en este caso, a todo el mundo psíquico de la persona. Psíquico y además fisiológico, porque tiene después repercusión fisiológica, que no se pasa bien, que se pasa muy mal, ¿no? Entonces, decir, estate tranquilo, que tengo ese miedo irracional, ¿no? Pero bueno, quizás si tenemos alrededor a una persona que no lo pasa bien durante un vuelo y hasta que se bloquea, oye, pues que nosotros mismos aprendamos alguna pequeña técnica de relajación para transmitírsela a nuestra amiga, a nuestro amigo, a la persona que está a nuestro lado, que hay técnicas muy sencillas que consiguen controlar y bajar esa ansiedad que después de no controlarla se puede traducir en un ataque de pánico, en fin, ¿no? Y eso son palabras mayores, ¿no? Pues aprender alguna técnica de relajación, de distracción, Si una persona que nos está escuchando ahora dice, es que tengo miedo a volar y lo paso fatal, ¿no? Oye, llévate unos autodefinidos. Uh-huh. Es decir, pon tu atención en algo diferente a lo que es el propio vuelo. Porque de lo contrario, cualquier sonido del avión nos va a decir, esto no va bien. Esto, ¿no? Que eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Es decir, pon tu atención en otro sitio y vas a controlar tu ansiedad. Y si tienes una aerofobia, que no tomas un avión, pero vamos, ni aunque te maten, y te gustaría hacerlo, necesitas hacerlo... ponte en manos de un profesional que va a saber lo que hacer.
Uh-huh. Alfonso, muchísimas gracias por estas pautas, por estos consejos y por esta explicación, como siempre, para seguir aprendiendo. Gracias y un fuerte abrazo.
Pues otro para ti.
Hasta luego.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En la residencia Idea Videalde sabemos que lo esencial es invisible a los ojos.
Por eso, en nuestro hogar, además de las mejores instalaciones para los cuidados y la atención especializada, ofrecemos una atención espiritual con misa diaria. Llame y pida cita para conocernos.
848-463393.
Residencia Videalde, un hogar junto al camino.
848-463393.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
De este miércoles a sábado, solomillo de vaca a 21,99 euros el kilo. Sandía negra o rallada a 99 céntimos el kilo. Atún ruedas a 12,99 euros el kilo. Y merluza de anzuelo a 8,99 euros el kilo. Además, grandes ofertas en ropa, calzado y accesorios para disfrutar del verano.
Leclerc, la compra inteligente.
Centro Ortopédico Piñeiro se ha trasladado a Navarro Villoslada número 15. Con los mismos servicios en ortopedia y mobiliario, sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, taller propio para plantillas a medida y el calzado más cómodo de primavera. Ortopédico, pies delicados, extra ancho, pie diabético, a medida y también para caballero y para el trabajo. Centro Ortopédico Piñeiro en Navarro Villoslada 15, en la misma calle de siempre, ahora en el número 15.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Que digan que soy tu bebé.
Y seguimos en esta semana especial hablando de volar. Vamos a irnos ahora hasta el aeropuerto para conocer cómo se trabaja y cómo se vive en un lugar con tantos aviones que aterrizan y despegan. Saludamos al Brigada Miguel Ángel Pérez Lacalle, jefe del destacamento del aeropuerto. Brigada Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Gracias por invitarme.
Nada, oye, aquí venimos a aprender. Estamos hablando de cómo volar aviones, de cómo volar helicópteros, de cómo volar en ellos, incluso de cómo volar drones. Y ahora queremos conocer cómo es el día a día en un aeropuerto, que entiendo que hay que tener muchas más cosas de lo que el público en general nos pensamos. Hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no?
Efectivamente. La Guardia Civil, de acuerdo a la Ley Orgánica 286, pues tiene asignada la competencia material de custodia de aeropuertos, a cuyo amparo desempeña cometidos de seguridad pública que contribuyen directa o indirectamente a la seguridad de la aviación civil, regulada en el Programa Nacional de Seguridad. Entonces, nuestras misiones principales son la primera y más importante, la seguridad de las instalaciones del aeropuerto. Estamos las 24 horas del día, numerosos guardias. Aseguramos la protección y salvaguardia de los pasajeros, tripulaciones, público, personal de tierra, aeronaves, aeropuertos y sus instalaciones, frente a posibles actos de interferencia ilícita que se puedan perpetrar.
Entiendo que en este trabajo hay dos patas principales. Por un lado está la pata de ayudar a todos los ciudadanos que van allá, ¿no? Dar ese servicio de atención. Y por otro lado, ese servicio de, no sé llamarlo, de protección o de que no suceda nada, ¿no?
Efectivamente. La atención próxima a los ciudadanos también es una de nuestras misiones y garantizamos la atención permanente y directa y la respuesta inmediata a la necesidad de todo a qué ciudadano que nos requiera para autorizaciones de salida al extranjero de menores, por ejemplo, alguna labor informativa. En resumen, ayudándoles en aquellas inquietudes que tengan, haciéndoles sentir que estamos ahí para lo que podamos ayudarles. Es muy fácil concienciarse de lo que puede llevar en el equipaje de mano o en el equipaje facturado. En la página web de AENA y de las compañías aéreas pues existe amplia información. Y si no, se nos puede preguntar ahí y le indicaremos.
Entiendo que una de las partes bonitas de este trabajo es lo que decías, ¿no? Toda la ayuda que se le puede prestar a un montón de gente que en ese momento pues tiene un apuro porque no sabía, ha hecho algo mal, y poderles ayudar a solucionar ese problema, que muchas veces será un viaje de vacaciones, otras veces de trabajo, o otras veces pues que se tiene que volver a casa, ¿no?
Efectivamente. El aeropuerto de Pamplona es un aeropuerto pequeño, pero bueno, es un aeropuerto cómodo, la gente no suele viajar todos los días, pero bueno, cuando viene, pues la primera persona a quien ven suele ser el Guardia Civil, y entonces nos preguntan dónde puedo aparcar, cómo se hace, puedo llevar el ordenador, puedo llevar jamón para mi tío. Entonces nosotros les asesoramos y le informamos en todo aquello que puedan necesitar.
Entiendo que en el aeropuerto el engranaje que hay, que es muy grande, ¿no? Entiendo que claro, todas las piezas tienen una interconexión para que todo pueda fluir, ¿no?
Sí, somos una pequeña familia, pues Guardia Civil, tenemos la colaboración de los vigilantes de seguridad, Iberia, personal de AENA, somos una pequeña familia. Y bueno, pese a no tener vuelos internacionales, salvo excepciones, Puente Foral, ahora en verano,
el año que viene igual con un poco de suerte Europa, con Osasuna.
Efectivamente, el año que viene seguramente pues iremos a Europa. Bueno, también tenemos vuelos nacionales, tenemos 3 vuelos semanales a Canarias y tenemos numerosos vuelos a Madrid que enlazan con toda Europa, con todo el mundo, especialmente con Sudamérica. Viene mucha gente vía Madrid a procedente de Sudamérica.
Entiendo también que al ser un aeropuerto pequeñito, los problemas son menos que en unos aeropuertos grandes y casi es más ayudar que estar pendientes de otras cosas, ¿no?
Efectivamente, estamos de atención al ciudadano y nosotros como Guardia Civil también somos responsables del control e inspección de personas, tanto en la salida como en las llegadas, así como de los equipajes o mercancías que transportan.
Entiendo también que muchos de los errores que se cometen los pasajeros, ¿no? El agua, entiendo que se solucionan tan rápidamente como ¡ay! No sabía, y se acaba el problema, ¿no?
Se soluciona todo. Si puede venir gente con comida para sus hijos, puede venir con una botella, se soluciona fácilmente, les asesoramos y vamos, no hay ningún problema. Si llevan ordenadores, líquidos, lo que sea, cualquier cosa les ayudamos y bueno, entre los vigilantes, nosotros, personal de Iberia, de AENA, se arregla todo. Es un aeropuerto pequeño pero muy cómodo, fantástico.
¿Implica más trabajo la salida o la llegada de pasajeros?
Pues ambos, porque la salida tenemos que controlar si se lleva algún producto líquido, inflamable, algo que no se pueda llevar en el ordenador, y a la vuelta, evidentemente, tenemos muchas conexiones con el resto del mundo, principalmente Sudamérica, y nosotros una de nuestras misiones es el resguardo fiscal. O sea, controlamos que no entren productos cárnicos, productos vegetales que no vengan de fuera de la Unión Europea. Hay mucha gente que viene sobre todo de Sudamérica y porque en su país les dejan que salga, pues creen que pueden entrar aquí pues con gallinas muertas, cobayas, huevos, 40 kilos de patatas. O sea, a nosotros nos llama mucho la atención que facturan a lo mejor una maleta y llevan 40 kilos de patatas o huevos o, ya le digo, cobayas, productos que fácilmente también pueden comprar aquí, aguacate, pues los traen de su país.
Qué bueno. Claro, sí. Al final no hay ninguna mala intención ahí, simplemente que se desconoce, ¿no? Que al final mucha gente, con mayor o menor grado, pues cometemos la novatada, ¿no?
Algunos igual ya lo saben por familiares, pero bueno...
Prueban, por si acaso.
Prueban, dicen que por favor, que llevan 3 años a lo mejor sin ir a su país, que son los huevos que le ha dado su abuela, los aguacates del campo de su padre, las cobayas quiz, son muy típicos en países como Ecuador y Perú, y vienen cocinadas, y el problema es que es un trayecto muy largo desde sus países hasta aquí. A lo mejor han venido en autobús, después han cogido el avión, han estado en tránsito en Madrid.
Y puede haber una intoxicación alimenticia ahí.
Sí, sí. Entonces vienen la altura, bueno, pues arriba hace frío, y vienen aquí algunos en muy mal estado, pero sí, sí.
Oye, ¿alguna anécdota? Puede ser de las bonitas, de las chulas, ¿eh? Oye, ¿alguna vez que habéis podido ayudar o algo que habéis podido vivir?
Pues nosotros ayudamos mucho, sobre todo cuando vienen equipos de fútbol como Real Madrid, Atlético, solemos dejar una zona pues para niños pequeños, para que puedan ver a sus ídolos, pero a veces, recuerdo una vez que nos vino una señora y nos dijo que si podíamos poner ahí a su hijo, que bueno, era muy fan del Real Madrid, pero después resulta que el hijo tenía 20 años, o sea, nosotros ponemos una zona para que los niños pequeñitos de 6, 7 años, pequeñitos, pero no, claro, su hijo tenía 20 años. Después también algunas veces se nos queja, es que han parado a firmar allí, yo estaba aquí, o sea, pero bueno, bien.
Bueno, es un aeropuerto, como decías, pequeño y tranquilo. No sé si nos puedes dejar alguna serie de consejos o de pautas, pues a la hora de tomar un vuelo en Pamplona y decir, oye, pues mira, que no se os olvide esto, que es lo principal, además del tino que el DNI y el pasaporte.
Sí, pues mira, desde la Guardia Civil del aeropuerto de Pamplona aconsejamos a la gente que vaya a viajar, pues lo siguiente. Lo primero, venir con tiempo. Es un aeropuerto cómodo, pequeño, tiene parking, entonces, pero ven con tiempo. No es Barajas, pero ven con tiempo. Hay que revisar la documentación personal, DNI, pasaporte y lo que se nos pueda, lo que pueda ser requerido dependiendo del destino. No es lo mismo ir a Francia que ir a lo mejor a Sudáfrica. Uh-huh. No portar en el equipaje de mano objetos no permitidos, de acuerdo con la normativa de seguridad aérea europea, como navajas, sacacorchos, elementos punzantes, tijeras, cuya hoja sea superior a 6 centímetros, objetos explosivos, inflamables, objetos prohibidos en general. Entonces, si vas a llevar sacacorchos, una navaja, intenta facturarlo. O sea, productos legales, pero que por el equipaje de mano no pueden pasar. Uh-huh. Si vas a viajar con tu mascota, es importante llevar la documentación propia del animal, pasaporte, cartilla sanitaria, así como los documentos que pueden ser requeridos en el país de destino final. Y los líquidos, como lo que me has comentado antes, Alberto, el agua, pues líquidos, aerosoles y geles que se porten en el equipaje de mano no pueden superar la cantidad de 100 mililitros con respecto al continente, no sobre el contenido. Entonces, siempre si vas a llevar agua, una vez pasado el control de seguridad, hay máquinas de agua, puedes rellenar la botella vacía, puedes llevar la botella vacía y rellenarla en el lavabo, y si quieres llevar agua, pues la puedes facturar. Si quieres llevar medicación para unos días, comida para críos, entonces todo eso se mira y pueden pasar.
Algunas excepciones. Claro, hay una cosa que has dicho que es muy importante, que es hay un equipaje de mano y un equipaje que se factura. Y como dices, hay cosas que en el equipaje de mano no puedo llevar, pero que en el otro perfectamente, ¿no?
Efectivamente. A lo mejor un sacacorchos, unas tijeras, pues eso no lo puedes llevar en el equipaje de mano, pero facturado lo puedes llevar tranquilamente. Botella de agua... Pero si no, siempre todo tiene arreglo. Y más en este aeropuerto pequeño, le damos una solución a todo y, vamos, se soluciona.
Oye, ¿cómo fue eso de aterrizar, nunca mejor dicho, en el aeropuerto para trabajar? Y si lo que te imaginabas de lo que iba a ser, ¿ha coincidido mucho con lo que es?
Pues yo me he tirado 12 años patrullando en la Unidad de Seguridad Ciudadana por toda Navarra y, bueno, haciendo controles, dispositivos operativos. Y ahora, llegar aquí, que llevo poco tiempo, pues pensé que iba a ser algo más sedentario, más aburrido, pero hay mucho movimiento. Cuando no hay una historia y otra, pasa mucha gente y está muy bien, la verdad es que sí. Eso es totalmente distinto, pero está muy bien.
Como dices, hay muchas actividades, por lo tanto se pasará el día rápido, ¿no?
La verdad es que sí, que se pasa rápido. En la calle también se pasa rápido, pero aquí siempre está el vuelo de Madrid, de Canarias, pasajeros para arriba, alguno que ha tenido alguna cosa que le solucionamos, estamos en contacto con los pasajeros y muy bien.
Oye, pues me alegro que disfrutes. No sé si te habría tocado el día de la final de la Copa del Rey de Osasuna en Sevilla, que incluso se esperó que aterrizasen los aviones.
Sí, sí, me tocó tanto la ida como la vuelta. Sí, sí, estuve allí y...
Bien. Haberles dicho que si no venían con la Copa, que no entraban, ¿eh?
Sí, a los jugadores de los Osasuna ya nos conocen y muy bien, tenemos un buen rato con ellos. Es encantado trabajar con ellos y la verdad es que sí. Los vemos, pues esta semana mismo, el sábado mismo viajaron, y a la Real Sociedad también. Que la gente no lo sabe, pero también suele viajar mucho desde Pamplona, este sábado mismo.
Ah, qué curioso. Ya para terminar, ese día entiendo, día con más vuelos de lo normal, entiendo que muchísima ilusión a la ida, y a la vuelta me imagino que la gente volvía con sueño y un poquito de pena, ¿no?
Sí, la verdad es que la ida estaba el aeropuerto lleno, la cafetería, tenemos una cafetería, una perfumería, y era ilusionante ver el aeropuerto como estaba de lleno. Podía estar así todos los días, pero bueno, desgraciadamente no es así, pero la gente con mucha ilusión. Y a la vuelta también vino la gente contenta, porque aunque perdimos, pues fue una bonita experiencia que no pasó todos los días, y yo vi a la gente muy contenta.
Pues Brigada Miguel Ángel Pérez Lacalle, jefe de destacamento en el aeropuerto, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo muchísimas gracias por atendernos cuando nos toque el aeropuerto, ¿verdad?, para que sea todo fácil y sencillo.
Muchas gracias, Alberto, y en el aeropuerto tenéis a vuestra casa.
Un fuerte abrazo.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Oye, ¿tienes todo preparado para estos Sanfermines?
No, a mí me falta la nueva faja con cremallera. Tiene dos bolsillos para guardar el móvil, las llaves, las tarjetas, el dinero.
Oye, qué idea más buena. ¿Dónde la puedo comprar?
En Aglaya Creativos. Pásate por la calle Mayor 10 de Pamplona. Tienen un montón de complementos originales para estos Sanfermines. Te vas a sorprender.
Ahora sí estamos preparadas para la fiesta.
Y ya saben que hoy es un buen día, hoy es un buen día para donar sangre y que Adona te lo pone facilísimo. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y llegamos así a las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Vamos a repasar algo de actualidad rojilla, pero también vamos a conocer un poco esa previa del programa de este mediodía, de esta tarde. Soy Alberto Sanz, escuchas Mediodía COPE y saludamos a José Javier Iso. JJ, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Oye JJ, lo primero, ¿qué tenemos de menú para este programa 3:25 con el mundo del motor?
Bueno, pues hoy en el mundo del motor teníamos una cuestión pendiente de otras semanas anteriores en las que hablábamos de la seguridad del tráfico y sobre todo de la seguridad sostenible. Y esto es lo que queremos tocar hoy con dos protagonistas, como van a ser Xavier Aquerreta, que es policía municipal y además ciclista, y con otra persona que es José Antonio Sánchez, experto en seguridad vial y además profesor y director de autoescuelas. Queremos conocer pues cómo se está desarrollando Pamplona poquito a poco en torno a esa ese tráfico más sostenible. Le está costando muchísimo porque cada vez que hay un cambio de políticos, de ayuntamientos, pues unos hacen casi lo que deshacer lo que hacían los otros, pero bueno, parece ser que últimamente estaba la cosa más nivelada. Vamos a ver qué opinión nos dan ambos y qué esperan que sea el tráfico del futuro de Pamplona.
Oye, pues mira, ahí tenemos un programa muy interesante. Y si te parece, JJ, podemos hablar del Club Atlético Osasuna, del conjunto rojillo, que ayer por la tarde, pues diría que está ya una noticia que es bastante poco agradable. Recordemos, la UEFA está investigando, obviamente investiga a todos los equipos a los que les tiene que dar invitación para disputar competición europea. Les investiga, como Osasuna lleva 16 años sin disputarla, pues lo miran con un poquito más de atención porque ya muchos años sin presentar la documentación, e investigan ese posible amaño de la temporada 2013-2014 por ese Osasuna Betis que ha estado en los juzgados, que ha estado sentenciado y que ahora mismo el Tribunal Supremo pues dice que hay amaño en ese partido, pero que saca Osasuna del proceso, que de hecho Osasuna recibe una indemnización de ese proceso y que no ha estado ni procesado. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto, porque a ver qué parte de esa sentencia coge la UEFA.
Bueno, no lo sé, porque después de que de esta noticia de ayer que nos cogió a todos con el pie cambiado, incluso al Club Atlético Osasuna, que decía que no le había llegado la comunicación de la UEFA, sin embargo, luego responde como diciendo que hacía pues un pliego de descargo para la UEFA, dando sus razonamientos, esto quiere decir que algo no funcionaba bien, no estaban todos informados y algunos lo sabían y otros no, pero bueno. Al margen de esto, se puede decir que la UEFA, como bien apuntas, investiga a todo el mundo. Pero, sin embargo, solo se habla en este caso del Club Atlético Osasuna. Y no se dice nada del Betis, que también estaría implicado.
Cuando encima ese artículo 50.3 es que habla JJ muy claramente que no puede haber un equipo que esté implicado en ninguna adulteración de resultado de manera directa o indirecta.
O indirecta. Y además sí, y además sabemos que la UEFA ha actuado, me parece que son 8 precedentes los que hay hasta el momento, y en algunos de ellos luego han salido sueltos. Sí. Quiere decir que ellos, que la UEFA va por su criterio y le importa tres puñetas lo demás.
Sí, también es verdad que yo creo que tiene JJ, tiene Osasuna a su favor, que tiene una sentencia del Supremo diciendo que no está implicado en esta mañana de partido, y eso le puede hacer valer para que la UEFA no vaya en contra de un juzgado penal.
Sí, pero lo que pasa es que la UEFA puede decir, bueno, les culpa un tribunal, pero hay otro que condena a los que estaban entonces de directivos. Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí?
No sé, vamos a ver, vamos a jugar también este partido porque también hay unos plazos que tiene que cumplir la UEFA para sancionarte antes de que comience la competición y vamos a tener unas semanas entretenidas para ver si tenemos o no competición europea.
Lo que no sé si ya vemos las fechas de que tiene la UEFA para decidir y Osasuna para reclamar.
Pues claro. Tiene que hacerlo antes de que comience la fase anterior a la que disputa Osasuna, porque en caso de que no juegue Osasuna, tienen que llamar a otros equipos. Pero bueno, vamos a ir viendo porque desde luego es curioso, hay que acordarse que en ese sorteo, si entras un equipo con más puntos que Osasuna, sería en el primer bombo, por lo tanto le desharían todo. Así que el tiempo juega un poquito a favor de Osasuna, pero veremos si se confirma o no.
Sí, lo que pasa que, bien, Osasuna puede jugar sus cartas de decir alargo los plazos, a ver sí. Si esto me vale. Pero una vez que la UEFA toma una resolución, es muy difícil luego
echarla para atrás
y apearte. A mí me da un poco de miedo todo
esto. Sí, sí, no, está claro que no estamos ninguno tranquilo. JJ Iso, te escuchamos a las 3:25.
Vale, de acuerdo, a ver si tenemos alguna noticia más clara con todo este asunto.
A seguir informando.
Hasta luego.
Hasta luego. Desde Posem vamos a saludar lo primero de todo a Andrés Vigo, que es el gerente de Posem. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Y saludamos también a Paula San Miguel, responsable de una promoción que nos va a interesar mucho. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me han adelantado lo primero que hoy vienen con una información privilegiada que nos va a interesar a todos los que vivimos en Pamplona, Andrés.
Así es, correcto. Se trata, bueno, de una rehabilitación integral de un edificio emblemático situado en la calle Bergamín número 43 del Segundo Ensanche de Pamplona. Se trata de una ubicación privilegiada que, bueno, vamos a explicaros el nuevo concepto de vivienda del que se trata.
Oye, pues lo primero, si os parece, vamos a saber cuántas viviendas son y cuándo se entregarían.
Eso es. Mira, son un total de 24 viviendas. Vamos a tener viviendas tanto de 1, 2 como de 3 dormitorios. También hay áticos con terraza y primeros con patio. Y todas incluyen un trastero, ¿vale? A disposición de la vivienda. Ahí tendremos dos locales comerciales en la planta baja. Como ha comentado Andrés, es una rehabilitación integral y las obras pues empezarían más o menos a finales de año para entregar pues en el 2025 aproximadamente.
Ahí tendríamos esa fecha. Y Andrés, ¿a qué os referís con ese nuevo concepto de vivienda?
Sí, bueno, cuando se desarrolló el concepto del edificio, bueno, partió de la idea de disfrutar del centro otra vez de la ciudad, pero con un confort dado por las calidades que ofrecemos pues de última generación, ¿no? Entonces, bueno, tener la ciudad a tu mano con un concepto de rehabilitación integral muy, muy claro y que, bueno, seguro que va a dar de hablar.
Uh-huh. Oye, qué chulo. Y la verdad es que interesa, ¿eh? ¿Cómo podría apuntarme para recibir toda la información?
Pues mira, es muy sencillo. Tenemos varios canales a disposición. Tanto nuestra página web en www.posemviviendas.com, tenemos un formulario donde nos puede contactar y directamente le metemos en un listado de interesados, o también por las vías tradicionales, por teléfono al 948 25 50 81 o mediante correo electrónico a info@posemviviendas.com o nuestras oficinas de Avenida Sancho el Fuerte número 8 bajo.
Repito rápidamente el teléfono por si alguno le hemos pillado con el boli que se le resbalaba, 948-2550-81 y en el correo electrónico info@posemviviendas.com. Andrés, la verdad es que muchas gracias y seguro que en las próximas entrevistas nos vais a contar el éxito de esta promoción.
Sin duda, estaremos al corriente en las diferentes secciones que vamos comentando ya y bueno, pues muchas gracias por el tiempo y nada, seguimos en contacto.
Seguimos en contacto. Andrés Vigo y Paula San Miguel de Posem, muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
¿Quieres disfrutar de un fin de semana de deporte femenino? El Tour Universo Mujer de Iberdrola llega a Pamplona este fin de semana. En la Plaza del Castillo podrás probar y practicar hasta 32 deportes diferentes. El sábado 10, de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Y la mañana del domingo, día 11, de 11 horas a 14. Y también podrás participar el domingo en la carrera Pamplona en Marcha contra el cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer. 5 kilómetros por el centro de la ciudad con salida en la Ciudadela a las 11 de la mañana. Y si vienes a los puntos de Iberdrola, en la avenida Bayona 40, en la calle Castillo de Maya 45 o en García Ximénez 4, te regalamos dos inscripciones hasta el viernes a las 14:30 horas. Toda la información en touruniversomujer.es. Ven y disfruta del Tour Universo Mujer de Pamplona. Llegamos así a las 2. Ya saben, les acercamos más información nacional e internacional. 2:20 regresa de nuevo Esther García.